Estuvo movida la discusión la vez pasada.
Y al final no llegamos a nada. No nos pusimos de acuerdo.
Así es, Martín. Tú en tu posición, Gustavo en la suya.
Ah, sí. Yo lo he seguido pensando y cada vez estoy más convencido.
No.
Esa palabrita de Martín, purificar, no me gusta nada. No es cristiana. La iglesia es para todos. Debe tener sus puertas abiertas a todos. ¿Por qué es para...?
Entonces, la misión de la iglesia. Esa iglesia que tiene que ser signo, que tiene que ser fermento.
No, déjame hablar. Porque Cristo vino para todos, no solo para unos pocos elegidos. Cristo vino para los fuertes y los débiles, para los justos y los pecadores.
Claro que Cristo vino para todos. Pero justamente por eso, porque Él vino para todos. Su iglesia debe ser...
Martín, no interrumpas.
Además, lo fundamental que está en juego en esto es un principio de caridad cristiana.
¿Pero por qué de caridad? ¿Acaso...?
¿Cómo por qué? Pero me extraña que no lo vean. La iglesia siempre ha tenido ese espíritu abierto, amplio, de que todo el que quiera venir a ella...
Sin embargo, Cristo no era tan amplio. Al joven rico le dice, si quieres ser de los míos, primero renuncia a todas tus riquezas. Casi nada, ¿no? El que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Que se niegue a sí mismo y que tome su cruz. O sea, que esté dispuesto hasta dar la vida. Una bagatela, ¿verdad?
Sin embargo, en toda la historia de la iglesia, siempre...
En toda la historia de la iglesia, siempre. ¿Estamos seguros de eso, Gustavo? No sé. A mí me gustaría mucho saber cómo actuaba en esto la iglesia primitiva. Porque me figuro que ya a los primeros cristianos se les debe haber planteado este mismo problema de si hay que ser amplios o exigentes.
De veras. ¿Cómo verían esta cuestión los primeros apóstoles, los fundadores de la iglesia, los que habían recibido del mismo Cristo la misión de fundar la iglesia? ¿Cómo actuaba Pablo, por ejemplo? ¿Se podrá encontrar en las cartas de Pablo algo sobre eso? ¿Algo que nos ayude a entender? A ver más claro.
Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Corinto, Grecia, siglo 1, año 57 después de Cristo.
¿Quién es?
Abre con confianza, amigo. Un cristiano.
¡Pablo! No puedo... ¡Pero qué sorpresa! ¡Pero pasa, hermano! ¡Pasa!
La paz del Señor sea contigo, Arquipo.
Y contigo, Pablo. ¡Pero qué sorpresa! Tú en Corinto, Pablo. ¿Pero qué haces en Corinto? ¿Cuándo llegaste?
No hace una hora. Ni bien amarró el barco, vine derecho a tu casa.
Bien hecho, bien hecho. ¿Buen viaje?
Irregular. Mar picado.
Ah, en esta época. ¿Y cómo estás? Tanto tiempo. 5 años sin verte. ¿Vienes a quedarte a pasar con nosotros un tiempo largo, como la otra vez?
No. Estoy solo de paso en Corinto por unas pocas horas.
Ah, nada más.
Estoy en viaje a Éfeso. Voy a tratar de formar una comunidad cristiana allá.
¿Otra comunidad? Eres incansable, fundando iglesias por todas partes.
Es la misión que me confió el Señor. Mañana de madrugada volvemos a zarpar para Éfeso.
Ah, ya mañana. Bueno, pero al menos verás a los hermanos. Esta noche podrás celebrar la cena del Señor con todos. Ah, cómo se alegrarán de verte, de conocer al fundador de nuestra iglesia. Verás cuántas caras nuevas. Oh, desde que tú te fuiste, la comunidad ha crecido una enormidad, Pablo. Cristo atrae. Se nos acerca mucha gente, Pablo, mucha gente.
Sí, pero ¿qué clase de gente?
Bueno, toda clase de gente. El otro día bautizamos a más de 20. 20 en un mismo día, ¿te das cuenta?
Te voy a decir la verdad, Arquipo. Cuando supe que mi barco hacía escala en Corinto, me alegré. Quería estar con ustedes, aunque fuera por unas horas. Ver personalmente, por mis propios ojos, cómo andaban las cosas aquí. Porque te seré franco, estoy inquieto, preocupado por la marcha de esta comunidad.
¿Preocupado? ¿Por qué?
Los informes que me han llegado. Cosas que me cuentan.
Pues no sé qué cosas te habrán contado. Pero ya te digo, te sorprenderás esta noche en nuestra asamblea. Verás qué cantidad de gente.
Pablo, aquel es tu barco, ¿verdad? Mira, ya están izando velas.
Sí. Dentro de un momento tendré que embarcar. Hermanos, Trófimo, Arquipo, Dimas, han sido ustedes muy amables en madrugar así para venir a acompañarme y despedirme.
Vaya, no faltaba más.
Lo que sentimos es que te marches tan pronto. Apenas hemos tenido tiempo de verte, de hablar.
Pablo, tú ayer me dijiste que venías preocupado, inquieto. Ahora que has podido ver a la comunidad reunida, ¿te vas más tranquilo? ¿Estás contento?
Pues, ustedes quieren que les sea sincero, ¿verdad? No, hermanos, no me voy más tranquilo. Al contrario.
¿Pero cómo? ¿De qué puedes estar descontento? No entiendo. Al partir dejaste apenas unos pocos. Ahora somos cientos de cristianos.
Pues preferiría que fueran menos, pero cristianos de verdad. Esa cena que celebraron anoche. Sí, mucha gente. Pero eso no era la cena del Señor. Cada uno comía su propia cena, sin compartirla con los hermanos. Y mientras algunos, como ese Simónides, se hartaba de comer y de beber y hasta se emborrachaba, otros que no tenían nada pasaban hambre. Eso es celebrar la cena del Señor. Sí, eran cientos. ¿Pero y qué? Eran cientos. Pero entre ellos, muchos indignos de llevar el nombre de cristianos. Anoche en la asamblea vi inmorales, borrachos, deshonestos, calumniadores, avaros.
Sí, hay de todo. Pero es que no podemos andarnos con demasiados miramientos.
Esto es Corinto, Pablo. ¡Corinto! Y tú bien sabes la triste fama que tiene Corinto. Fama bien merecida, desgraciadamente.
Si nos poníamos demasiado exigentes, todavía seguiríamos siendo el mismo puñadito que éramos al principio.
Y no hubiera sido preferible eso.
La gente viene atraída por Cristo. ¿Cómo vamos a cerrarle las puertas? Eso no sería cristiano.
Pero yo les he enseñado que la iglesia del Señor tiene que ser signo entre los hombres, signo de Cristo. ¿Y esta iglesia de ustedes, signo de qué es? ¿Signo de qué es ese tal Erasto, por ejemplo?
Ah, Erasto.
Es cierto lo que me han contado. Que convive con su madrastra y tiene relaciones carnales con ella, con la esposa de su padre. Eso tiene un solo nombre, incesto. Ese Erasto es un incestuoso. ¿Y cómo lo admiten ustedes en la iglesia? ¿Qué ejemplo dan con eso?
¡Ay, qué pena! Ya llaman a embarcar. Recién empiezan a embarcar. Todavía hay unos minutos.
Sí, ese Erasto es un problema. Por más que le hablamos, no entiende.
No es mala persona, ¿sabes? Y es muy devoto. No falta una sola celebración. Pero el problema es que no reconoce su falta. Porfía que eso que él hace está bien, que no es pecado.
Pues hay que emplazarlo severamente. Si quiere permanecer en la iglesia, debe reconocer su falta. Arrepentirse y cesar inmediatamente y para siempre en esas relaciones incestuosas. Y si no,
no tiene... es inútil. No hay nada que hacer. No va a cambiar. Le he hablado tantas veces. Dice que él está convencido de que a él Cristo le permite hacer eso. Que él tiene permiso de Cristo.
Pues en ese caso, como apóstol del Señor, les mando una cosa. Júzguenlo delante de toda la comunidad. Y si por última vez no se arrepiente y no jura solemnemente cambiar de conducta...
En ese caso, ¿qué debemos hacer?
¿Cómo qué deben hacer? Separarlo, expulsarlo de la comunidad. Y no tener más trato con ese hombre. Un incestuoso no puede seguir llevando el nombre de cristiano.
Expulsarlo. Cerrarle la puerta. ¿Y nuestra caridad cristiana, entonces?
Separarlo, sí. Y pronto, antes de que toda la comunidad se corrompa. ¿No saben ustedes que un poco de levadura en mal estado puede echar a perder toda la masa?
Ah, es por eso. ¿Porque temes que nos corrompa y nos contagie? Pues en ese caso, mándanos que nos vayamos al desierto o a la montaña y que nos excluyamos de todo trato humano.
Trófimo tiene razón, Pablo. Corinto está lleno de inmorales y de impuros.
Hombres como Erasto y peores, los hay por miles en este mundo.
Y más en Corinto.
Si no debemos tener trato con nadie impuro, ¿qué es lo que nos mandas entonces? ¿Que los cristianos nos encerremos? ¿Que vivamos aislados, apartados?
No, eso nunca. Si justamente ustedes están para mezclarse con los hombres y servirlos.
¿Y entonces?
El último bote. Debo partir. Ya les escribiré. Pero les repito, hoy mismo juzguen a Erasto. Y si se niega a cambiar, no vacilen. Sepárenlo inmediatamente.
Modo que por lo que me cuentas, hermano Filemón, las cosas en Corinto siguen igual. De nada han servido mis recomendaciones. Ni siquiera han cumplido mi orden de expulsar al incestuoso. Sigue en la comunidad como si tal.
Ah, hoy mismo tengo que empezar a escribirles una larga carta. Habrá aquí en Éfeso alguien de confianza que vaya para Corinto y pueda llevarles mi carta.
Modo, hermanos, que sigue habiendo inmoralidad entre ustedes. Ni siquiera han expulsado a Erasto. Ustedes me alegaron que en ese caso tendrían que aislarse de todos los pecadores. Pero jamás me pasó semejante idea por la mente. Cuando les mandé no tener trato con los impuros, no me refería a los de afuera, a los impuros paganos. De sobra sé que entre los paganos pululan los inmorales y los egoístas y los avaros y los deshonestos y los borrachos. De tener que apartarse ustedes de todos los paganos pecadores, tendrían que salirse del mundo. Y al contrario, ustedes están para mezclarse, para vivir en el mundo y servir al mundo. No, yo me refería a los de adentro. Lo que yo mandé es que se separaran del pecador que lleva el nombre de hermano, que no tuvieran trato con quien,
llamándose cristiano, es impuro, como ese tal Erasto. Y les digo más, hermanos, no solo a ese deben ustedes sacar de la comunidad, sino a todos los que persistan en ser idólatras, avaros. ¿Eh? ¿Cómo? Calumniadores, deshonestos, egoístas.
Eso dice Pablo.
¿Pero cómo? Pablo ha perdido la cabeza. Primero nos encarga formar la comunidad de Corinto y ahora nos manda echar afuera media comunidad. Porque si nos ponemos tan exigentes tendríamos que echar a media iglesia.
Quedar apenas unos pocos como al principio.
¿Y no es nuestro principal deber acaso ensanchar la iglesia? ¿Ganar cada vez más y más almas para Cristo?
Tenemos que ser más tolerantes con las debilidades humanas.
¿O es que acaso Cristo vino solo por unos pocos elegidos?
Excluir, separar, eso es tener caridad cristiana. No le importa a Pablo el alma de ese pobre infeliz de Erasto. No le importa echarlo de la iglesia de Cristo, privarlo de la salvación eterna, arrojarlo al fuego del infierno.
En la carta dice algo raro. Dice que debemos echar Erasto para que... Aquí está. Para que su alma se salve en el día del Señor.
¿Cómo que debemos echarlo para que su alma se salve? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Alguien de ustedes entiende?
Trófimo, Dimas, aún no hemos decidido qué vamos a hacer con Erasto. Ya hace como un mes que recibimos la carta de Pablo y no hemos hecho nada.
¿Qué quieres, Arquipo? Yo no puedo. No puedo asumir la terrible responsabilidad de expulsar a un hombre de la iglesia y disponer así, tal vez, su condenación eterna.
Ay, yo tampoco. Este asunto me desborda. Yo no entiendo cómo Pablo, que habla tanto de amor, de caridad, nos exige una cosa así, una falta de piedad tan grande.
Ah, cómo me gustaría poder hablar personalmente con Pablo de este asunto y de todas las demás cosas que nos dice en la carta, porque yo no entiendo.
A mí también me gustaría, pero Pablo no está aquí. Pablo está en Éfeso.
Bueno, después de todo, Éfeso no está tan lejos. Entre todos podríamos juntar para el pasaje.
Ir uno o dos de nosotros en nombre de toda la comunidad y decirle: a ver, explícanos esto porque no entendemos.
Pero siéntense, siéntense. Y otra vez, bienvenidos, hermanos de Corinto. Siéntate, Trófimo. Siéntate, Dimas. Y hablemos tranquilos. Ustedes quieren que les explique. Claro. Necesitan que les explique. Porque han perdido el rumbo. Porque se han olvidado de lo principal.
¿De lo principal?
¿De qué nos hemos olvidado? ¿Qué es lo principal?
Que la iglesia no existe para nosotros, sino para los demás. Para cumplir una misión. El Señor nos puso en el mundo para llevar un mensaje a todos los hombres. Un mensaje que tiene que llegar a todos, cristianos y no cristianos. La iglesia existe para servir a los hombres, a todos los hombres, porque Cristo vino para todos, no solo para los cristianos. Trófimo, ¿qué es eso que está ahí?
Una lámpara.
¿Y para qué sirve una lámpara?
Bueno, para dar luz, para alumbrar.
Y si no da luz, no sirve, ¿no es cierto?
Mira, la tapo, la cubro. Nos hemos quedado a oscuras.
Bueno, nosotros somos eso. Somos lámpara, somos luz en medio de los hombres. Y si nosotros mismos, con nuestros actos, tapamos la luz, somos una lámpara que no alumbra. Algo inútil, que no sirve para nada.
Mira, Pablo, nosotros...
Ustedes se pusieron a reclutar adeptos. Se sentían felices porque bautizaban a montones. Pero, ¿bautizados para qué? ¿Adeptos para qué? ¿Qué ganamos con tener adeptos como Erasto, un pervertido? O como Simónides, un individuo que en la cena del Señor come solo su propia comida mientras otros hermanos pasan hambre. Y come tan satisfecho, tan tranquilo. Se pretende cristiano. O como Estéfanas, que está en la iglesia solo pensando en su propia salvación y que no quiere saber nada de prestar servicio. O como Cleón, que después de estar ya como 5 años en la iglesia, tiene una fe tan débil que ustedes no se animan a mandarlo a ninguna parte. Tienen miedo de que se mezcle con los paganos porque perdería su fe. Ven. Son lámparas que no alumbran. Por culpa de cristianos como esos, la luz de Cristo no está llegando a los hombres. Ustedes a todos admiten casi sin exigirles nada. Y están tan satisfechos de haber ganado a muchos y se ufanan de eso. Y lo que importa no es que sean muchos, sino que los que sean, sean cristianos de verdad. Cristianos que testimonien en los actos de su vida la fe que profesan. Cristianos que den luz, no que la tapen.
Pero tú pretendes entonces una comunidad de perfectos, una comunidad sin pecadores. ¿Dónde puede existir eso?
En ninguna parte, por supuesto. Los cristianos siempre seremos imperfectos, siempre seremos pecadores, porque somos hombres. Y Dios no nos hizo exentos de la suerte común de todos los hombres.
¿Y entonces?
Pero la primera condición para ser signo, portador del mensaje, es saber reconocer cuando se peca y volver atrás. Arrepentirse. Cuando los corintios ven que nuestra iglesia está llena de hombres que fallan y siguen fallando, que pecan tan tranquilos y no reconocen que pecan y se pretenden cristianos, hombres como Simónides, como Erasto. ¿Qué mensajero de Cristo puede ser Erasto? ¿Qué imagen de la iglesia se pueden formar los paganos viendo entre nosotros hombres así? Hombres que se dicen cristianos y son inmorales, o calumniadores, o mentirosos, o deshonestos, o egoístas. Incapaces de sacrificio y de entrega, incapaces de amor, de renuncia, incapaces de tomarse el evangelio en serio. Así, ¿cómo van a aceptar los de afuera el mensaje que les tenemos que transmitir?
dirán con toda razón, si esos son los mensajeros, su mensaje no nos interesa. Ven, son lámparas que no dan luz, que no alumbran. Al contrario, son cuerpos opacos que tapan la luz, que no dejan que la luz de Cristo pase y llegue a los hombres. Ven ahora por qué les dije que Erasto no puede quedarse en la iglesia. ¿Por qué les mandé expulsarlo?
Sí, expulsarlo. Se dice fácil expulsarlo. Pero ¿y el alma de ese hombre?
Tú solo piensas en la misión de la iglesia, pero no piensas en el alma de ese hombre.
Claro que pienso. Y justamente porque también pienso en el alma de ese hombre, porque siento piedad por él, porque quiero que se salve, les digo que lo separen de la comunidad.
Pero ¿cómo?
¿No entendieron lo que les dije en mi carta? Que es mejor para Erasto apartarlo de la iglesia para que su espíritu se salve el día del juicio del Señor. ¿No se dan cuenta de que es más fácil que ese hombre se salve fuera de la iglesia que dentro de ella? Porque si se queda, el día del juicio se le pedirá cuenta de esa gran responsabilidad de haber sido mal servidor de la iglesia, de haber recibido la fe y los sacramentos sin dar fruto. Dios le preguntará, ¿qué hiciste con esa luz que te confié? Y entonces sí que para él quizá no haya perdón. Tienen ahí mi carta. La trajeron con ustedes. Lee, Dimas. Lee ahí.
Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación.
¿Comprenden? El que lleva el nombre de Cristo sin ser digno de llevar ese nombre, no se salvará por llevar ese nombre. Al contrario, por llevar ese nombre sin merecerlo, será juzgado con mayor severidad.
Con mayor severidad.
A Erasto, entonces, dejarlo en la iglesia no es hacerle un bien, sino un mal. Tendrá más posibilidades de salvarse si lo liberamos de esa tremenda responsabilidad de ser cristiano, que él no quiere o no puede asumir. Más le vale a Erasto ser apartado y que en el día del juicio no le diga el Señor: así que perteneciste a la iglesia y por eso espera salvarte. Perteneciste a la iglesia y fuiste tan mal mensajero mío. Pues más te hubiera valido no estar en la iglesia, excluirte o que te excluyeran. Podría entonces juzgarte con más benevolencia. Trófimo, Dimas, hermanos, créanme, pertenecer a la iglesia solo salva cuando se es cristiano de verdad, cuando se tiene la fuerza y la disposición para tomarse el Evangelio en serio.
Pocas horas más y estaremos de vuelta en Corinto. ¿En qué estás pensando, hermano Dimas?
En todo lo que nos dijo Pablo. Tiene razón. La cosa es completamente diferente. Habíamos entendido todo al revés.
Sí. Cuando volvamos, habrá que empezar de nuevo desde el principio. Nos habíamos olvidado de lo principal.